Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo que la combinación de políticas era una clave importante para respaldar el crecimiento económico de Indonesia en medio de los temores de recesión e incertidumbre global. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, reveló que es difícil implementar una política de gestión de gas y frenos para manejar la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos para mantener la estabilidad económica nacional en Indonesia. La Junta Militar de Myanmar levantó un indulto de prisión para un economista australiano que también asesoró al anterior gobierno democrático de Myanmar. Japón detecta un nuevo brote de gripe aviar, destruirá 3.000 patos. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Haman. El gobernador del Banco Central de Indonesia, OBI, Peri Warjio, dijo que la combinación de políticas era una clave importante para respaldar el crecimiento económico de Indonesia en medio de los temores de recesión e incertidumbre global. Banco Central de Indonesia mantendrá la estabilidad en términos de la meta de inflación y la estabilidad de la rupiah, así como la estabilidad macroeconómica y del sistema financiero y continuará fortaleciendo las sinergias con el gobierno. Peri, en el foro anual de inversión de Banco Central de Indonesia del año 2023 que se monitorea en línea en Jakarta el jueves, dijo que 2022 es un año difícil marcado por la agitación económica mundial, el endurecimiento de la política monetaria debido a la inflación en los países desarrollados y las tensiones geopolíticas. También se espera que la incertidumbre mundial persista en 2023. Por ello, dijo que mantenerse alerta y ágil también es clave de cara al año 2023. Se sigue fortaleciendo la combinación de políticas para mantener el crecimiento económico. Según él, no se puede utilizar un instrumento de política, a saber, aumentar las tasas de interés para suprimir la inflación interna, sino que debe combinarse con otras políticas como operaciones de mercado y subvenciones para controlar la inflación, estabilizar el tipo de cambio de la rupia y acumular reservas de divisas. la comprensión de los fundamentos económicos, financieros y del ciclo comercial, así como los desafíos futuros, será un factor clave del éxito para formular y recalibrar las estrategias de inversión para lograr los objetivos de Banco Central en la gestión de reservas. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, reveló que es difícil implementar una política de gestión de gas y frenos para manejar la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos para mantener la estabilidad económica nacional en Indonesia. La razón es que la gestión requiere cálculos precisos, dijo Joko Widodo al inaugurar la reunión de coordinación nacional para la transición del manejo de COVID-19 y la recuperación económica nacional en el edificio del Ministerio de Finanzas Jakarta el jueves. Según él, la gestión es una salida del gobierno para mantener el equilibrio entre la salud y la economía. Además, el gobierno también se enfrenta a otro desafío, a saber, la necesidad de tomar decisiones rápidas y actuar en todas las políticas durante la pandemia de COVID-19. La necesidad de actuar rápidamente también enfrenta desafíos, a saber, la necesidad de datos en el campo como material para otras consideraciones. Sin embargo, en medio de todas estas dificultades, Joko Widodo evaluó que la participación ciudadana fue muy grande en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 y en los esfuerzos por mantener la estabilidad económica. Joko Widodo también agradeció las filas de ministerios y agencias gubernamentales no ministeriales desde el centro hasta el nivel de aldea que han trabajado arduamente durante los últimos 3 años para manejar la pandemia de COVID-19 y en los esfuerzos por mantener la estabilidad económica. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que las regulaciones sobre la cantidad de incentivos para vehículos eléctricos se emitirán a principios de febrero de 2023. En la cumbre de inversión de Saratoga 2023 en Jakarta el jueves, Luhut enfatizó que este esfuerzo tenía como objetivo acelerar la adopción de vehículos de motor eléctrico o a batería o vehículos eléctricos que funcionan con baterías. Luhut enfatizó la disposición de Indonesia para construir un ecosistema hacia la transformación de vehículos de motor eléctrico a batería con la construcción del proyecto de área industrial de Kalimantan Industrial Park Indonesia en Tanah Kuning, Kalimantan del Norte. Anteriormente, el ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que los incentivos para comprar vehículos eléctricos estaban en la etapa de finalización relacionada con la financiación. El rango de incentivos preparados para el gobierno incluye para la compra de autos eléctricos de hasta 80 millones de rupias. Los autos eléctricos híbridos obtienen incentivos de 40 millones de rupias y los motos eléctricos obtienen 8 millones de rupias para nuevas compras, mientras que para la conversión de motos a motos eléctricos se entregarán alrededor de 5 millones de rupias. La nota es que se darán incentivos a los compradores que adquieran coches o motos eléctricos que tengan fábricas en Indonesia. El gobierno brinda incentivos para comprar autos eléctricos porque el precio de los autos eléctricos es mucho más caro que los autos comunes, o alrededor de un 30% más alto. Sin embargo, el gobierno aseguró que los incentivos a entregar no serían los mismos que los subsidios a los combustibles. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, proyecta que la economía de Indonesia crecerá un 5,4% en 2022, respaldada por una economía sólida en el cuarto trimestre. Sri Mulyani, en el BRI Microfinance Outlook 2022, que se monitorea virtualmente en Jakarta, dijo el jueves que se espera que el impulso del crecimiento económico en el tercer trimestre de 2022 al nivel del 5,3% dure en el cuarto trimestre de 2022, por lo que en general el año del crecimiento económico de Indonesia en 2022 tal vez sea del 5,3% o incluso del 5,4%. El fuerte crecimiento económico en el cuarto trimestre del año pasado, según ella, fue causado por la ausencia de interrupciones significativas hacia el final del año, a pesar de que había preocupaciones sobre la apertura económica en China. Inicialmente se temía que el paso inicial condujera a una nueva propagación de COVID-19, que de hecho había aumentado en China. Sin embargo, la apertura del área no tuvo un impacto significativo. Por tanto, se mantiene el impulso de la recuperación económica de Indonesia, por lo que el optimismo envuelve el cierre de 2022 con un crecimiento económico aportado tanto por el lado de la demanda agregada como de la oferta. El exdirector gerente del Banco Mundial dijo que la tendencia del consumo de los hogares ha logrado crecer al nivel del 5%, la inversión ha crecido por encima o cerca de casi el 6% y las exportaciones han sido relativamente muy fuertes. Por sectores, dijo Sri Mulyani, la recuperación económica también se ha producido de manera sorprendente a pesar de que la pandemia de COVID-19 ha causado un efecto alarmante bastante profundo. La Junta Militar de Myanmar levantó un indulto de prisión para un economista australiano que también asesoró al anterior gobierno democrático de Myanmar. Así lo informaron este jueves medios locales citados por la agencia de noticias Anadolu. El economista Sean Turnell fue liberado en noviembre del año 2002 luego de permanecer en prisión durante 21 meses. Ha regresado a su país. La Junta Militar ordenó a Turnell comparecer ante una audiencia judicial en Myanmar, informó la televisión ABC News. Turnell fue acusado de violar los términos del indulto por supuestamente proporcionar información incorrecta sobre Myanmar en una entrevista con la Junta. El gobierno australiano expresó su profunda preocupación por los últimos acontecimientos y dijo que nunca había aceptado los motivos de la detención de Turnell. Unos 3.000 patos serán sacrificados en Japón tras la detección de un nuevo brote de gripe aviar en una granja avícola en la prefectura de Saitama, ubicada al norte de Tokio, dijo el jueves el gobierno local. Sputnik Wana citó el comunicado diciendo que se estaba llevando a cabo la sacrificación de unos 3.000 patos en la granja avícola, ya que las autoridades locales habían impuesto una cuarentena al transporte de aves dentro de un radio de 3 kilómetros. Se espera que la desinfección de las granjas avícolas y el equipo se complete el 29 de enero, según el comunicado. Teniendo en cuenta el último brote, la cantidad de pollos sacrificados en Japón esta temporada es cercana a los 11 millones, que es un récord histórico en Japón.
Oh,
Oyentes, la guerra ruso-ucraniana aún no da señales de terminar. Ha pasado casi un año desde que Rusia comenzó a invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, hasta ahora no ha habido señales de que las dos partes vayan a terminar la guerra pronto. Parece que la guerra ruso-ucraniana continuará por mucho tiempo y en línea con las amenazas del expresidente ruso Dmitry Medvedev. Con respecto a la guerra nuclear y las decisiones de Estados Unidos y Alemania de enviar decenas de tanques de combate, Estados Unidos enviará 31 tanques de combate M1 a Ucrania, mientras que Alemania permitirá la entrega de 14 tanques Leopard 2A6. En general, Francia, Estados Unidos, Polonia, Alemania, los Países Bajos y Suecia enviarán cientos de tanques y vehículos blindados pesados para fortalecer la guerra ruso-ucraniana, que también arrastró la participación de miembros de la OTAN, se ha cobrado miles de vidas, ha perdido innumerables propiedades y ha tenido un impacto en la economía mundial. Junto con la pandemia que ha golpeado al mundo, hacer que una situación ya mala que sea, por supuesto, aún peor. Sun Tzu, un general militar chino que vivió en el periodo del 544 al 496 año Cristo, conocido por su libro El arte de la guerra, dijo una vez que no hay ejemplo de un país que se beneficie de una guerra prolongada. Este refrán está sucediendo actualmente. Tanto Rusia como Ucrania y sus partidarios deben darse cuenta de que una guerra y mucho menos una prolongada solo dañará a todas las partes, no solo a los que están luchando, no importante quién gane, sino también a otros países. Todo el mundo sentirá los efectos.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de enero de 1973. Los acuerdos de paz de París oficialmente establecieron el fin de la guerra de Vietnam. Los acuerdos de paz de París, oficialmente el acuerdo para terminar la guerra y restaurar la paz en Vietnam, fue un tratado de paz firmado el 27 de enero de 1973 para establecer la paz en Vietnam y poner fin a la guerra de Vietnam. El tratado incluye a los gobiernos de la República Democrática de Vietnam o Vietnam del Norte, la República de Vietnam o Vietnam del Sur, los Estados Unidos y la República de Vietnam del Sur, PRG, que representaba a los comunistas de Vietnam del Sur. Los principales negociadores del acuerdo fueron el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Henry Kissinger, y el miembro del Politburo de Vietnam del Norte, Le Duc Tho. Ambos hombres recibieron el Premio Nobel de la Paz de 1973 por sus esfuerzos, pero Le Duc Tho se negó a aceptarlo. El siguiente acontecimiento histórico es del 27 de enero de 1981. El barco Tampomas II se hundió. El barco KMP Tampomas II era un transbordador de pasajeros y automóviles propiedad de Pelni, la compañía naviera indonesia, que se incendió y se hundió en las islas de Masalembo del mar de Java, mientras navegaba desde Yakarta a Ujung Pandang, provincia de Sulawesi Meridional. el 27 de enero de 1981. Este desastre resultó en la muerte de cientos de pasajeros. El barco se hundió hasta el fondo del mar de Java junto con 288 personas en las cubiertas inferiores. El capitán Abdul Rifai fue el último en abandonar el barco. Terminamos hoy en la historia con el 27 de enero de 2011. La revolución yemení ocurrió. La rebelión en Yemen o revolución yemení fue una serie de revueltas callejeras iniciadas el 27 de enero de 2011, que en su primer día reunieron a más de 16.000 personas en el centro de Sana'a, capital de Yemen, y acabaron derribando el gobierno. Los manifestantes pedían que Ali Abdul Saleh, dictador del país unificado desde 1990 y del norte desde 1978, no se presentase a la reelección. Miles de yemeníes se concentran contra una posible reelección de Saleh en la Universidad de Sana'a, punto de encuentro de las protestas desde entonces. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
But don't ever let it fool you. The sun keeps shining, the rain keeps falling, the world keeps spinning around and round. So no, no words can for this cape that's grown so strong. I can't deny for the light they show me. Keep talking when the world keeps doubting you. Just remember you're beautiful. Don't ever let it fool you. Listen to your heart and your soul. And now who's in control? Don't ever lose yourself. Show it to them, Daisy.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre la calidad de los recursos humanos es la clave para hacer crecer la competitividad de la nación. Todos los países compiten actualmente por la inversión y la última tecnología. Así lo transmitió el presidente Joko Widodo en la Reunión Nacional de Trabajo sobre la Estrategia para el Desarrollo Familiar, Población y Planificación Familiar y el Programa para Acelerar la Reducción del Retraso en el Crecimiento en Jakarta el pasado miércoles 25 de enero, según informó la Agencia de Noticias Antara. Según el presidente, no solo a nivel mundial, en una reunión de países que controlan el 85% de la economía mundial en el foro del G20, los países vecinos de la región del sudeste asiático también compiten ferozmente por la inversión y la tecnología. El presidente Joko Widodo enfatizó que mejorar la calidad de los recursos humanos es una clave importante para aumentar la competitividad de la nación, con el fin de atraer inversiones y desarrollar tecnología. Debido a la importancia de la calidad de los recursos humanos de Indonesia, el presidente pidió a la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar que lleve a cabo sus funciones de manera adecuada para mantener un crecimiento equilibrado y mejorar la calidad de las familias. El presidente Joko Widodo reconoció que construir una familia de calidad no es fácil, pero él cree que los 1,2 millones de extensionistas de la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar más sus asistentes son capaces de hacerlo. Sin embargo, el presidente también recordó los peligros del retraso del crecimiento en los niños para construir una familia de calidad. Transmitió el retraso en el crecimiento tiene un impacto en la baja capacidad de aprendizaje de los niños, el retraso mental y la aparición de enfermedades crónicas en los niños. Además de recordar a los niños los peligros del retraso en el crecimiento, el presidente quiere que todas las partes trabajen juntas para resolver el problema del retraso en el crecimiento en Indonesia. El presidente agregó que el gobierno de Indonesia depende de la inversión para mantener la tendencia de recuperación económica en 2023. Ha establecido un objetivo de inversión para 2023 de alcanzar 1.400 billones de rupias, un aumento en comparación con 2022 que ascendió a 1.200 billones de rupias. Con el apoyo a la inversión, Indonesia tiene como objetivo el crecimiento económico para alcanzar el 5,3% en 2023.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Pagi sebentar lagi, kau diam dan menanti. Tak bisa ku jelaskan yang mendesakku di dalam perasaan terselip harapan. Langit mulai menerang. I wanna be with you for the rest of my life. dalam hidupku. Tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. Ku beranikan diri memecah sunyi pagi, mengungkap yang tak terucap, yang lama diam di hati. Terselip harapan dan langit mulai menerang. I wanna be with you for the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku. Tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. The rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku. Tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados entes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en las islas de Riau. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si ustedes visitan la Regencia de Lingga en las Islas Riau, deben probar las especialidades gastronómicas malayas hechas de sagu. La Regencia Lingga es el productor de sagu en las Islas Riau desde la época del Sultanato Riau Lingga de Johor Pahang que posteriormente fue desarrollado por el sultán Sulaiman Badrul Alam Shah II. 1857-1883, como el sultán Linga de Riau. Hay una variedad de alimentos a base de sagú que puede degustar, por ejemplo, cerdo de sagú, plato de sagú, papilla de Lombok y kapurun. De los diversos tipos de alimentos elaborados con sagú, le presentaremos las gachas de Lombok. Estas gachas fueron designadas como un patrimonio cultural inmaterial de Indonesia en el año 2018. Estimados oyentes, las gachas de Lombok hechas de sagú con como el principal ingrediente, cocinadas con verduras que incluyen hojas de cecor, albahaca, espinacas de gara dulce, hojas de cúrcuma, hojas de mani, hojas de clavo, etc. Junto con varias especias que se han triturado, tales como chalotes, ajo, hojas de cúrcuma, apio y pimienta. Las gachas de Lombok generalmente se come en el desayuno o también se usa como sustituto del almuerzo porque llena. Ahora las gachas de Lombok también se sirven a menudo cuando se reciben invitados que visitan la regencia de Lingga desde el extranjero o fuera de la región. Estimados oyentes, las gachas de Lombok saben más deliciosas cuando se sirven caliente. No solo delicioso para la mayoría de las personas en la regencia de Lingga, las gachas de Lombok también se consideran una medicina natural, como la medicina hervida. Para la gente de Lingga, las gachas de Lombok también tienen su propio significado, a saber, armonía, complementariedad y como antídoto. Usted puede encontrar gachas de Lombok en varios lugares de Lingga. El precio es relativamente económico, alrededor de 10.000 a 20.000 rupias por ración. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con las gachas de Lombok de las Islas Riau. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Jangan kai aku lagi, ku kan selalu
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. En el evento de miscelánea de hoy trata sobre un estudiante de la escuela primaria de Nusa Tenggara Oriental. Ganó competición internacional. Los niños de la nación lograron otro gran logro en el escenario internacional. Kaisar Angels Henrik Meutnunai, estudiante de segundo grado de escuela primaria de Nusa Tenggara Oriental que ganó el primer lugar en el concurso mundial internacional de Abaco 2022. El concurso mundial internacional de Abaco 2022 es un concurso mundial de matemáticas y Abaco organizado por el Abacus Brain o Jim ABG. El estudiante conocido familiarmente como Nuno logró vencer a otros 7.000 participantes de todo el mundo. Fue el único estudiante de Indonesia que logró el primer puesto en la competencia desde que se fundó ABG 2023. En el evento, a Nono se le dio la oportunidad de demostrar sus habilidades en matemáticas. Se le pidió que respondiera preguntas formuladas oralmente por el jurado. Nono pudo responder todas las preguntas de manera rápida y precisa en solo segundos. En la competencia de matemáticas de clase mundial, Nono logró completar 15.200 archivos. En un archivo había 10 preguntas, por lo que el número total de preguntas en las que Nono trabajó en un año fue de 152.001 preguntas que se probaron en forma virtual y escuchando en inglés. En tanto, el segundo ganador lo ganó un participante de Qatar que trabajó en 7.502 archivos o 75.820 preguntas, solo la mitad de las preguntas que Nono logró resolver, y el tercer ganador de Estados Unidos que trabajó en 6.138 archivos o 61.380 preguntas. El evento finalizó con la entrega de un premio del fundador de Abacus Brain, o Jim USA, a Nono en forma de trofeo, certificado y un premio en efectivo de $200. Además de ganar competencias de clase mundial, Nono también ganó la Olimpiada Linterna de Matemáticas de Astra Foster School.
Baku, baku, baku.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Java Central, titulada Banyu Kali, que será cantada por Dini Aditama. Oyentes, la canción Banyu Kali o El agua rápida del río habla de los sentimientos de una mujer que ama a un hombre durante mucho tiempo, pero nunca puede expresar sus sentimientos. Su amor es tan fuerte como el agua del río que fluye corriente arriba y si se represa podría causar una inundación. Bueno, vamos a escuchar a la cantante Dini Aditama en la canción javanesa titulada Banyu Kali. Oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Yeah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.